Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Se ha consumado el naufragio. Miquel Iceta ha sufrido el veto de los independentistas en el Parlamento catalán y no va a ser presidente del Senado. Lo que hace una semana era una idea maravillosa, de una audacia extraordinaria, una genialidad más salida de la factoría de Moncloa, se ha convertido en un fiasco de dimensiones bastante considerables. Bueno, un fiasco en campaña es un potencial problema para cualquiera. Para cualquiera que no sea Pedro Sánchez, claro. Porque el argumento de Sánchez y del Partido Socialista, en definitiva, es este que ya andan repitiendo en campaña. Lo que andan repitiendo como si fuera un salmo responsorial. Esto que la realidad no es la que parece. El veto no es a Miquel Iceta. El veto no es a quien parece.
No están vetando a Miquel Iceta. Lo que están haciendo es vetar a la convivencia, al diálogo, al entendimiento.
Que no vetan a Iceta, que vetan al diálogo y están vetando a todas estas cosas. Esto lo decía ayer el presidente del gobierno desde San Sebastián. Esta es la estrategia, demostrar que nada tenemos que ver con el independentismo para esconder lo que ha sido una operación más propia de Pepe Gotera y Otilio que de un presidente del gobierno. Hombre, tampoco debería sorprenderse Pedro Sánchez. No, porque si quieres depender de los independentistas, pues algunas veces tienes que estar dispuesto también a pagar el peaje, ¿no? Y a que te tumben los presupuestos, que te rechacen un senador, que te sucedan cosas como esta. Ahora bien, tienen una parte de razón los socialistas catalanes en algo que han venido manifestando. Si abrimos el camino del veto para senadores de partidos que no te gusten, cabe preguntarse si no estaremos terminando con la designación autonómica de los futuros senadores. Y si no se habrá abierto en este día un camino que luego más tarde otros empiecen a desbrozar. El problema para el presidente del gobierno es que hace una semana cometió la imprudencia de señalar al ungido, al que sería por su gracia divina presidente del Senado. Si hubiera dicho Sánchez que iba a ser senador Iceta a secas, pues sí, su amigo lo tendría hecho. Pero la megalomanía del presidente ha terminado por jugarle una mala pasada. Piensas que como has ganado las elecciones, estás casi levitando, pues todas las instituciones se van a poner a tus órdenes y hoy se ha dado cuenta Pedro Sánchez de que esto no es así. Vete a decirle a los independentistas, vete a decirles a los independentistas que van a empezar a bailar al son que les estás marcando, que lo más probable es que empiecen a hacer justo lo contrario de aquello que quieres. Bueno, si tanto respeto le tiene a la democracia el presidente, que por lo menos tenga la delicadeza de guardar las formas y no pretenda pasar por encima de la voluntad de los diputados catalanes, de aquel parlamento y también de los senadores que están recién elegidos. Porque hemos tenido elecciones generales hace 3 semanas y la ciudadanía ha elegido a sus senadores, pero luego viene Pedro Sánchez a decirte que el presidente del Senado es quien diga él y no quien digan los españoles. ¿Para qué? Exactamente. Esta es la palabra del presidente del gobierno y así sea, así se materialice, ¿eh? Pedro Sánchez piensa que es omnipotente. Bueno, esta ha sido, en definitiva, la magistral operación Iceta. La semana pasada, una idea brillantísima, convertida 8 días después en una chapucera maniobra.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Ahondaremos en el asunto Iceta, pero el otro gran titular de la jornada es la detención del que fuera jefe, cabecilla de los terroristas, criminales, asesinos de ETA, Josu Ternera. Ha sucedido en Francia.
Como se ha visto, ha sido detenido en la calle, caminando y en un aparcamiento. Quiere decir que en esa situación podemos inferir que su salud, podemos poder determinar que es razonable.
Su salud, de la que habla el ministro Marlaska, es precisamente una de las incógnitas por lo que vaya a pasar con él una vez detenido. Llevaba 17 años fugado y tiene 4 causas abiertas en España, entre ellas 11 asesinatos de la Casa Cuartel de Zaragoza, incluidos 6 menores. Con todo, no falta quien hoy ensalza al terrorista.
Y lo hacen argumentando que encabezó las negociaciones con el gobierno de Zapatero. Hoy su interlocutor en esas negociaciones, el socialista Jesús Eguiguren, ha ensalzado a Ternera como uno de los artífices, ha dicho, del fin del terrorismo y un héroe de retirada.
Ya me había habituado a la idea de que o bien los servicios de seguridad sabían dónde estaba y lo dejaban en paz, o bien que había encontrado un refugio seguro, ¿no? Por tanto, ha sido una sorpresa.
El exministro de Interior, Juan Alberto Belloc, también ha reconocido que han detenido a Ternera porque ya no hay nada que negociar con ETA, aunque negaba que tenga nada que ver con la campaña electoral.
Pedro Sánchez acaba de intervenir en un acto de campaña en Canarias.
La enorme gratitud que como secretario general del Partido Socialista tengo, y en vuestro nombre estoy convencido de que también, hacia políticos que lo dieron todo para acabar con la violencia y garantizar la seguridad y la libertad, y entre ellos, y significativamente, a una persona que nos ha dejado hace muy pocos días, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Sacando partido, diversas víctimas como Francisco José Alcaraz, Consuelo Ordóñez o Rubén Mújica hablaban hoy de la noticia aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico.
Más pronto que tarde conoceremos los motivos de su detención ahora y por qué no el año pasado, el anterior, estando localizado y subterráneo.
No puedo, por menos, que alegrarme, darle las gracias a este Ministerio Interior de que, por fin, hayan hecho lo que tenían que hacer.
Los delitos por los que se persiguen no están prescritos, por tanto, podrá seguir siendo perseguido.
Sobre el otro gran asunto informativo del día, el no de los independentistas a Miquel Iceta, los socialistas insisten en que esta situación demostraría, dicen, que nunca han tenido connivencia con ellos. Quien lo dice es la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.
Batalla, además de torpe, bastante inútil. Y naturalmente que recurriremos. Que el Senado lo presidirá el hombre o la mujer que así lo determine nuestro propio partido político, porque nos lo han dado las urnas.
Iceta, además, cree que la nueva negociación complica las posibles negociaciones para un gobierno, o al menos en la nueva legislatura.
La decisión de hoy puede dificultar las relaciones entre grupos políticos y puede enrarecer el inicio de la legislatura española, al haberse roto reglas de respeto institucional que habían resistido toda clase de coyunturas.
Y del otro lado, PP y Ciudadanos acusan a socialistas e independentistas de estar haciendo teatro antes de las elecciones. Pablo Casado y Albert Rivera.
Como estamos en campaña electoral, Pedro Sánchez está dilatando ese pago al contado para que no le penalice electoralmente.
Vaticino que el 27 de mayo nos enteraremos de cuáles son las cesiones y concesiones y que ahora van a fingir, lógicamente, entre ellos que se pelean.
Por el Congreso siguen pasando además hoy los nuevos diputados. Vox dice que es prematuro dar por hecho que no estarán en la mesa de la Cámara Baja y los presos Junqueras y Romeva piden que el día 21 en la Constitución de las Cortes se les permita atender a la prensa cuando acudan bajo arresto domiciliario. Poquito de publicidad, marketing, no les va a venir mal. Hoy además se inicia la legislatura en las Cortes Valencianas y los parlamentarios de Podemos han jurado con diferentes fórmulas, desde la lucha feminista, al juramento por una madre tierra viva, como lo oyen, los de Vox han jurado por Dios y por España.
Nosotros hemos jurado por Dios y por España porque son nuestras convicciones y lo hemos hecho al igual desde la libertad que han hecho otros grupos parlamentarios políticos que lamentablemente lo han hecho por cuestiones que nuevamente vuelven a segregar a los españoles.
Llamativa también la sucesión de acontecimientos después del acoso ayer callejero, el insulto sufrido ayer por Begoña Villacís en las fiestas de San Isidro en Madrid. La candidata a la alcaldía pidió ayer por la tarde, aquí en Es Radio, en Es la Tarde de Dieter, que la alcaldesa Carmena condenase los hechos. Carmena hoy le ha escrito.
Acabo de recibir un mensaje, ayer lo pedí en varias ocasiones. Ese mensaje es necesario, o sea, la sociedad tiene que empezar a ver que hay cosas que no son aceptables. Yo sé que en ese equipo de gobierno y la propia Manuela Carmena justificaban los escraches.
Y poco después Manuela Carmena veía como un pequeño grupo de personas de la plataforma antidesahucios detrás de una pancarta protestaban en un acto electoral que estaba protagonizando precisamente ella misma, la alcaldesa. Gente sin casa ni casa sin gente, lo sucedido está lejos en cualquier caso de lo que ayer tuvo que vivir Begoña Villacís, a punto de dar a luz, programado su parto para mañana. Carmena se ha dirigido a los manifestantes.
Estáis desconformes, muy bien, seguiremos hablando, seguiremos escuchando vuestras protestas. Pero yo os voy a pedir ahora que todos, como buenos demócratas, estoy seguro, segura que vosotros también lo seis, lo sois, una vez que hemos oído vuestra protesta, nos dejéis tranquilamente.
¿Y saben cuál es la diferencia? Que ayer Begoña Villacís no pudo porque no le dejaron dirigirse a las personas que la estaban insultando. Esta es la diferencia esencial. Los de la plataforma antidesahucios hoy han callado para escuchar lo que tenía que decirles la alcaldesa, Manuela Carmena. Ayer no lo hicieron ni por asomo ante una mujer embarazada de 9 meses que podía haber tenido un tropezón. Ellos sabrán. Bueno, un asunto más. Plena tensión en Oriente Medio. España no va a retirar las tropas que mantienen su misión de entrenamiento a las fuerzas de seguridad en Irak. Lo ha anunciado hoy la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. Y España se desmarca de esta manera de la decisión de los gobiernos de Alemania y los Países Bajos de dejar en suspenso sus actuales misiones en Irak después de la escalada de tensión entre Irán y los Estados Unidos.
Es noticia.
Jueves 16 de mayo. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Representantes del régimen chavista y la oposición venezolana estarían manteniendo los últimos días encuentros en Oslo, en Noruega. Nicolás Maduro no lo confirma, pero habla de una misión especial.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prohíbe a empresas de telecomunicaciones hacer negocios con fabricantes que amenacen la seguridad digital nacional. El decreto abre las puertas a prohibir que gigantes tecnológicos chinos como Huawei o ZTE operen en su mercado.
Buscan a un bebé de un año y a dos adultos desaparecidos en el desembarco de una patria Patera, en Arguineguín, en Gran Canaria. La embarcación llegó anoche con otras 19 personas, entre ellas 11 mujeres y 3 menores.
El precio de carburante se relaja. Buena noticia después de 16 subidas consecutivas y registró su primera caída del año. Con todo, el precio medio del litro de gasolina se queda en el euro con 35 y el de gasóleo en el euro con 25.
Y hay decenas de vuelos anulados con destino o con origen a aeropuertos de Bélgica después de una huelga imprevista de controladores aéreos. Se quejan de la carga de trabajo y de la falta de personal.
En la previsión del tiempo, prepárense que llega el cambio. No será que no lo advertimos. Llega, eso sí, de forma escalonada. No es una cosa que vaya a llegar de golpe. Entre las últimas horas del jueves y especialmente a partir de mañana viernes, la cosa va a variar sensiblemente. Descenso, recuerden que nos va a dejar temperaturas más propias del mes de marzo, sobre todo en el centro y en el norte de la península ibérica. Además, la llegada de una borrasca va a dejar lluvias fuertes e incluso nieve por encima de los 1.500 metros. El deporte, David Nuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Hablamos de tenis. En juego por fin la jornada del Masters 1000 de Roma. Ayer no se pudo jugar ningún partido por la lluvia. Hoy todo se ha concentrado en una jornada maratoniana. De hecho, Rafa Nadal va a jugar hoy 2 partidos. De momento, buenas noticias. 6-0 y 6-1 para Rafa. Antes Sardí esta tarde va a jugar ante Basilashvili. Además, Federer ha jugado y ha ganado a Sousa. Muguruza también pasó de ronda, igual que Carla Suárez. Y Fernando Verdasco ha eliminado a uno de los favoritos, a Dominic Thiem.
2 y 11 minutos de la tarde, 1 y 11 en las Islas Canarias, 17 años después de haberse fugado, Josu Ternera ha sido detenido.
Consigo el mejor precio de cada compañía, selecciono el mejor entre los mejores y ese es el mejor precio. Esto no lo hace cualquiera, pero yo sí. Rastreator.com.
Es noticias, es radio.
Y por aclarar, para quien no sepa, quién es Josu Ternera, se trata de uno de los cabecillas de ETA que ordenó, por ejemplo, el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, ocasionando 11 muertos, 6 niños fallecieron entonces y 88 heridos, la mayoría de ellos civiles. Ternera ha sido detenido este jueves a las 7 de la mañana en una localidad cercana a los Alpes franceses. Salía de su domicilio para dirigirse a un centro hospitalario cercano para ser tratado de lo que dicen es una grave enfermedad que sufre desde hace ya algunos años. Francia ha dictado orden de detención para Ternera para que cumpla en el País Galo una condena de 8 años por pertenencia a banda terrorista, una resolución dictada el pasado 1 de junio por un tribunal correccional de París. Detalles y última hora, Alicia González.
En un aparcamiento de Salange, localidad de los Alpes franceses, y acompañado de una persona, así ha detenido esta mañana a primera hora la Guardia Civil a Josu Ternera en la operación que han desarrollado con las autoridades francesas y que han denominado infancia robada. Un nombre en recuerdo de los 6 niños que perdieron la vida en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en el año 87, cuando él era el máximo responsable de la banda terrorista ETA. En el comunicado hecho público por el Ministerio del Interior se explica que la Guardia Civil había descubierto que el etarra ahora vivía cerca de la localidad de Saint-Gervais-le-Van, en una zona donde se practican muchos deportes de invierno y a escasa distancia de las fronteras de Francia con Suiza e Italia. Asegura Interior que su búsqueda se intensificó a raíz de su participación en la lectura del último comunicado de ETA en mayo de 2018 y que han sido muchas las pistas que han seguido hasta dar con su localización en los Alpes franceses. Huido desde el año 2002, ha sido uno de los terroristas más buscados. Cuenta nuestro compañero de libertaddigital.com, Javier Arias Borque, que las fuerzas de seguridad españolas han intentado detenerle en varias ocasiones, pero que siempre, en el último momento, había logrado escapar, algo que extrañaba a los propios agentes que en ciertas ocasiones han llegado a pensar que sorteaba los operativos porque era avisado con antelación.
Esto es lo que ha sucedido esta mañana en Francia. Entre tanto, aquí en España, lo que intentan las autoridades judiciales, en este caso, revisar causas pendientes de este asesino con la justicia española. Y también, ¿de qué manera se puede pedir a las autoridades galas que se nos envíe a Ternera para que cumpla con los delitos que aquí tiene pendientes? Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes, el etarra Josu Ternera tiene pendientes 4 causas con la justicia española en la Audiencia Nacional, según confirman a Radio Libertad Digital fuentes de la Audiencia Nacional. En el juzgado de instrucción número 1 por el asesinato del directivo de Michelin, Luis María Ergueta. En el juzgado número 2 por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, donde fueron asesinadas 11 personas, entre ellas 6 niños. En el juzgado número 3 fue procesado en 2015 por delito de lesa humanidad humanidad por varios delitos de asesinato. Por último, en el juzgado de instrucción número 5 de la audiencia hay abierta otro sumario contra Letarra Ternera por un delito de integración en organización terrorista. Las citadas cuatro causas tienen una orden europea de detención entrega vigente que, tras el arresto del exjefe de la banda terrorista, han sido reactivadas. El ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, explicaba que Ternera podrá ser entregado a España para ser juzgado y que incluso nuestro propio país podría cumplir las condenas pendientes en el país galo.
Si hubiera una hipotética condena en Francia, la podría cumplir en Francia, pero eso no obstaría a que mientras ese momento fuera entregado temporalmente a España para ser juzgado en España y luego ser devuelto a Francia para seguir cumpliendo la condena que hipotéticamente pronunciara un tribunal francés. Pero incluso el propio Josu Ternera, en caso de esa hipotética condena, incluso podría solicitar cumplirla en España como ciudadano español que es.
Josu Ternera fue condenado en Francia en el 2017 a 8 años de prisión por pertenecer a la banda terrorista ETA. Al ser condenado en rebeldía en el país galo, deberá decidir si acepta la pena y si no, se tendrá que repetir el juicio en Francia.
Se pueden imaginar, señores oyentes, que la detención de uno de los etarras más buscados junto a otro, como es Iñaki de Juana Chaos, que debe seguir por Venezuela, creemos, suponemos pasando hambre, porque por allí los que no son del régimen... este es del régimen, si es que es igual. Bueno, está en Venezuela, es el caso. Iñaki de Juana Chaos. Anda por allí, allí montó un negocio y allí debe seguir. Bueno, reacciones a lo largo de la mañana a la detención de Josu Ternera. La más interesante de todas, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no ha dudado en apuntarse el tanto hace un rato en un mitin en Gran Canaria.
Hay que reivindicar que durante estos 40 años de democracia, la democracia española, gracias a la unión de todos los políticos, de todas las fuerzas políticas, derrotamos a ETA. Nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo y por la convivencia es el compromiso eterno que tiene el Partido Socialista y el conjunto de la ciudadanía española con la memoria de las víctimas y de los familiares de las víctimas del terrorismo.
Esto es lo que dice Pedro Sánchez, que ha recordado también a Rubalcaba. Esto es algo que él no ha querido olvidar y que ha querido poner en valor, a pesar de su mala relación. Durante todos los mítines que vienen celebrando en el Partido Socialista en los últimos días, siempre recuerdan a Rubalcaba. Pero esa es otra historia. Bueno, el más polémico, Jesús Eguiguren, que fuera líder de los socialistas en el País Vasco. En su día encabezó, seguramente lo recordarán, año 2004, las negociaciones, los encuentros, las conversaciones con la banda terrorista ETA. Y no se ha ruborizado al ensalzar la figura de este terrorista detenido hoy, al que califica como uno de los artífices del fin del terrorismo, y ha dicho que es héroe de la retirada.
A mí me ha provocado sorpresa, ¿no? Porque ya me había habituado a la idea de que o bien los servicios de seguridad sabían dónde estaba y lo dejaban en paz, o bien que había encontrado un refugio seguro, ¿no? Su decisión, que dicen que es la más difícil en una organización terrorista, ¿no? Que siempre hace falta un héroe de la derrota, ¿no? Un héroe del final.
Un héroe de la derrota. Bueno, sobre el momento elegido para su detención, ha hablado aquí esta mañana en el radio, es la mañana de Federico Francisco José Alcaraz, hermano y tío de 3 de las 11 personas a las que Ternera asesinó en la Casa Cuartel de Zaragoza en el año 1987. ¿Ha celebrado la noticia? Sí, pero se pregunta por qué la detención llega ahora y no antes, si como él siempre ha manifestado y recordado, Josu Ternera estaba localizado desde hace muchos años.
Si se ha detenido es porque ha habido un movimiento dentro de la estructura de ETA y del gobierno que no conocemos ahora mismo, pero bueno, más pronto que tarde conoceremos los motivos de su detención ahora y por qué no el año pasado, el anterior o con los anteriores gobiernos, estando localizado Josu Ternera.
Esta es una duda que no solamente asalta al senador de Vox, también lo ha manifestado el Partido Popular, que esta mañana ha aprovechado para arrojar luz sobre el verdadero final de ETA que estos días la izquierda atribuye al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo ha hecho la diputada Cayetana Álvarez de Toledo en un desayuno informativo que ha contado con la presencia de María San Gil.
No derrotó a ETA. La derrotó el esfuerzo y el sacrificio de la policía y la Guardia Civil y los jueces y la sociedad española. La derrotó personas como María San Gil, que está aquí, y tantos otros de este partido y de otros que se sacrificaron. Y hoy mismo se ha detenido a Josu Ternera, que fue negociador por parte de ETA con el gobierno de Zapatero, con Rubalcaba, que negoció la vuelta de Bildu a las instituciones democráticas, y eso es la historia de verdad.
Son las 2 y 19 minutos de la tarde, sintonía de Radio. Vamos con la frustrada Operación IZ.
Juan Pablo Polvorinos.
IZ que no va a ser senador autonómico ni tampoco presidente del Senado. El Parlamento catalán ha tomado esta mañana lo que podemos entender como una decisión inédita. Rechaza la designación de IZ como senador, 25 votos a favor, 65 en contra, 39 abstenciones e IZ no será. Ha sido una votación electrónica y secreta y los independentistas de esta manera echan abajo los planes del Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, y la verdad es que no les ha sentado nada bien a los independentistas esto de enterarse por la prensa de los planes de Moncloa, dando por hecho que podría ser senador antes de que el Parlamento catalán votase su designación. Por ahí los independentistas han dicho que no pasaban. Hoy han hecho efectivo el veto argumentando que IZ no era tampoco la persona más indicada. Esmeralda Ruiz.
Que en el Parlamento autonómico tampoco es donde se debe votar a un presidente del Senado, más concretamente es lo que han alegado los independentistas, aunque vestido de reproches. A IZ le han dejado tirado los de Esquerra, los de Junts y la CUP, hasta los presos del partido de Puigdemont se habían planteado la abstención, pero el independentismo, Juan Pablo, quería lanzar hoy un mensaje con vistas a la investidura. No van a ponérselo fácil a Sánchez, porque sus 22 diputados le obligan a tener que hablar con ellos. Sergi Sabrià.
Pretenien que el Parlament se subordinés, que els diputats...
Buscaban un Parlamento subordinado a los designios del presidente Sánchez y nosotros, por eso, ni pasamos ni vamos a pasar. Señor Iceta, no nos pida cortesía parlamentaria, ha dicho también Albert Batet de Junts per Catalunya. 65 votos en contra, solo los comunes han votado a favor y el Partido Popular y Ciudadanos que se han abstenido, explicaba Carlos Carrizosa, que era la única opción.
No podemos votar ni siquiera simbólicamente que sí, porque ustedes dependían de sus socios y simplemente sus socios les han dejado tirados. Ustedes ya escogieron socios, señor Iceta. Ustedes ya dinamitaron los puentes con el constitucionalismo.
Solo los comunes le han apoyado, pero bajo la exigencia de respetar un referéndum pactado. Hoy han vuelto a volar puentes. El sectarismo se ha impuesto a la legalidad. Iceta ha amenazado así a los independentistas con recoger, ha dicho también, sus frutos.
La decisión de hoy puede dificultar las relaciones entre grupos políticos y puede enrarecer el inicio de la legislatura española, al haberse roto reglas de respeto institucional que habían resistido toda clase de coyunturas.
Esto ha dicho el protagonista, un Miquel Iceta, Juan Pablo, decepcionado, que llevará este resultado al Tribunal Constitucional.
Claro, la reacción de los socialistas, recurso ante el Constitucional. Esta mañana lo decía Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, que añadía también esto otro.
Que el Senado lo presidirá el hombre o la mujer que así lo determine nuestro propio partido político, porque nos lo han dado las urnas. Batalla, además de torpe, bastante inútil. Y naturalmente que recurriremos.
Es verdad que Carmen Calvo, cuando dice que el Senado lo va a presidir quien ellos decidan, porque evidentemente el partido que tiene más mayoría es el Partido Socialista, pero lo cierto es que quien ellos decidan había sido Miquel Iceta, que evidentemente no va a ser, insistimos. Pero es que además se da la circunstancia de que en el Partido Socialista han empezado ya a rebuscar candidato alternativo, que desde hoy es segundo plato, esto también es importante. Y se han dado cuenta de que entre todos los senadores elegidos el 28 de abril, y son 121, no hay nadie que termine de convencerles. De manera que en lo que están es en un proceso prospectivo de búsqueda. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Están en la búsqueda de un plan B que conoceremos en 24 horas, porque mañana la ejecutiva extraordinaria del PSOE se reúne a las 12:30 de la mañana y tendrá que dar a conocer todos sus nombres para Congreso y Senado de cara a la constitución de las Cortes el próximo martes. La última hora, sin embargo, Juan Pablo, es saber si Pedro Sánchez realmente va a prescindir de IZ o no, porque las fuentes consultadas por esta casa explican un movimiento de última hora. Habría un subterfugio para salvar al candidato del gobierno presentando a Iceta por otro parlamento autonómico de los únicos tres que todavía no están disueltos, Galicia, País Vasco y Andalucía, aparte del catalán, son las únicas tres comunidades autónomas que no tienen elecciones el 26 de mayo y que por lo tanto sus parlamentos están operativos. Quienes nos cuentan esta operación explican que Pedro Sánchez es muy testarudo y que se dice Iceta será Iceta. Lo que sí se descarta de momento es buscar un presidente provisional, porque dicen en Moncloa que no se puede jugar con la cuarta institución del Estado otorgándole una posición interina. A la espera de saber si esta operación fructifica o no, la otra opción es tirar la toalla y buscar sustituto que esté entre esos 121 senadores con pocos perfiles relevantes y conocidos, y solo dos nombres en las quinielas: Cristina Narbona, la presidenta del partido, y Ander Gil, el portavoz parlamentario. El entorno de este último nos descarta en radio esta aspiración porque dicen que quiere seguir siendo portavoz parlamentario. Se apunta que podría haber sorpresas mañana porque hay que recordar, Juan Pablo, que la ejecutiva también va a dar el nombre del presidente del Congreso, que en las quinielas tendrá nombre de mujer. O Carmen Calvo o Margarita Robles, ambas obligarían a hacer cambios en un ejecutivo en el que dicen que la mayoría de los ministros va a repetir y en el que también están las quinielas José Luis Ábalos, tanto como vicepresidente como portavoz del gobierno. Mañana, desde luego, habrá sorpresa.
Bueno, pues estaremos atentos mañana. Vamos a ver si qué es lo que sucede y aquí, por supuesto, se lo contaremos en el radio. En el Partido Popular sostienen que el veto de Esquerra y Zeta podría poner en duda, esta es otra arista y muy interesante, la investidura nada menos de Pedro Sánchez, con un nuevo pacto Frankenstein. Por ello le aconsejan que busque otras fórmulas, eso sí, que se abstenga de contar con el PP, porque Pablo Casado no va a apoyarle para que se quede en Moncloa. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y es el propio Pablo Casado el que vuelve a apuntar a Ciudadanos después de que, a su juicio, el veto de Esquerra a la designación de Miquel Iceta condicione esa investidura de Pedro Sánchez.
Creo que lo condiciona porque él, yo creo que lo que quería era pactar con Podemos y con Esquerra Republicana de Cataluña. Si no nos queremos ver abocados en las segundas elecciones, que nadie queremos, yo creo que debería intentar explorar otras fórmulas constitucionalistas, desde luego no con el Partido Popular, que desconfiamos más que nunca del proyecto que tiene para España Pedro Sánchez en la materia económica y en la materia territorial.
Y avisa Pablo Casado, espera que Bildu no tenga nada que ver en esa investidura de Pedro Sánchez.
Hoy que tanto se habla de la investidura complicada ahora por Esquerra Republicana del señor Sánchez el mes que viene, lo que quiero decir es que espero que Bildu no tenga nada que ver en la investidura del próximo gobierno, ni por abstención ni por apoyo, y creo que eso es bueno decirlo ahora, que la noticia está en los terroristas y no en cómo definimos los actos terroristas, los que somos demócratas, y simplemente nos indignamos en que sus herederos políticos tengan algo que decidir en el país en el que causaron casi 1 millar de víctimas.
Un Pablo Casado que participa en unos minutos en un acto en Cantabria y que, por cierto, hoy ha sufrido un golpe en el Congreso, ya que ha perdido a Levi y a la calle. Ambos han renunciado a sus actas para dejarles paso a José Ignacio Echaniz y Marimar Blanco.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde. Es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Ya nos detenemos en la figura de Josu Ternera, sanguinario terrorista, la importancia enorme que tiene su detención, 17 años y 3 fugas después. Estaba en Francia, lo han cogido esta mañana, está a disposición de las autoridades francesas, irá a una cárcel en Francia, veremos a ver si en última instancia viene a España para pagar por los crímenes que se le atribuyen. Hoy hay que hablar de sus víctimas, de causas pendientes, de todo lo que Ternera sabe y todo lo que Ternera calla. ¿Y por qué no? Hay que hablar también del momento en el que ha llegado esta detención y de las detenciones frustradas en otras ocasiones, como han reconocido hoy antiguos cargos, interlocutores del terrorista en las negociaciones, incluso víctimas del terrorismo. Enseguida lo vamos a analizar con el catedrático Rogelio Alonso. Ya saben ustedes que a nosotros nos gusta hablar con las personas que más saben. Pero hay otros asuntos que también despiertan la duda sobre la utilización política en campaña en los mensajes de los diferentes partidos. Uno de ellos es el acto de acoso ayer, lo recordarán, vergonzoso, lamentable, sufrido ayer por la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís. Esto es lo que tuvo que sufrir ayer en la pradera de San Isidro Begoña Villacís. Insistimos, embarazada de 9 meses. Tiene programado el parto para mañana. Pero a los de la plataforma Autodesahucios no les importó, en primer lugar, que no fuera la alcaldesa. Eran ustedes, oiga, ¿qué sentido tiene criticar a un jefe opositor, a un responsable de la oposición en Madrid, por los desahucios que Carmena no ha sabido parar? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿es realmente lo que hay que hacer acosar a una señora que está embarazada de 9 meses y que va a dar a luz mañana? No lo parece, ¿verdad? Evidentemente, las organizaciones feministas de esto no han dicho absolutamente nada, vamos. O sea, ya saben ustedes que para muchos en este país hay personas a las que se les pueden hacer este tipo de cosas, scratches, se les pueden hacer a personas de la derecha porque lo merecen. Las de la izquierda no lo merecen nunca, hagan lo que hagan. Es así como funciona este país. Ayer en el radio, en Es la tarde de Dieter, Villacís explicaba que no había recibido mensaje alguno ni conocía condena por parte de la alcaldesa de la capital. Esta mañana, un día después, llegaba ese mensaje.
Acabo de recibir un mensaje, ayer lo pedí en varias ocasiones, porque yo creo que ese mensaje es necesario. O sea, la sociedad tiene que empezar a ver que hay cosas que no son aceptables. Yo sé que en ese equipo de gobierno y la propia Manuela Carmena justificaban los scratches. Yo nunca los he justificado, porque para mí en democracia hay muchas formas de expresarte. Y es evidente que la razón por la que nos lo hacen a nosotros y a ellos no, es porque ellos son de los suyos. Pero aún así, a mí no me hubiese gustado que el scratch se lo hubiesen hecho a Manuela Carmena tampoco. Y si se lo hubiesen hecho, ahora mismo tendréis un tuit mío en solidaridad con la alcaldesa. Algo que, bueno, les está costando más hacer a ellos.
Miren, ha sido muy llamativo el desarrollo de los acontecimientos esta mañana. Porque hoy, de repente, sin esperarlo, después de que ayer solo hubiera persecución a miembros del PP y Ciudadanos en la pradera de San Isidro, un pequeño, muy reducido grupo de personas de la misma plataforma intentaban ocultarse detrás de una pancarta y, no vamos a decir que gritaban, coreaban algunas consignas contra Carmena. ¿Han escuchado a ustedes hace un segundo la manera en la que se referían a Villacís, en la que gritaban a Villacís, en la que acosaban y perseguían a Villacís? Bueno, pues hoy han irrumpido en un acto electoral de la alcaldesa y la verdad es que no ha tenido mucho que ver. Lo digo porque no lleguemos a comparar, porque sería un error enorme, una cosa con la otra. Sara Becerro.
Una docena de personas de la plataforma se han acercado con pitos y pancartas al acto de campaña de Más Madrid que se estaba desarrollando en una plaza del distrito madrileño de Moratalaz pidiendo la paralización de los desahucios. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha comenzado a dar su mitin político, pero al no cesar los gritos se ha tomado la licencia de levantarse para pedirle silencio.
Los que estáis aquí, os voy a pedir, por favor, a los que estáis aquí, me vais a... Por favor, os voy a pedir un poquitín de silencio a todos los que estáis aquí.
El equipo de prensa de la alcaldesa ha alertado rápidamente a la policía y, a pesar de no haberse acercado a la alcaldesa, 3 agentes de la policía municipal han ejercido de barrera entre Carmena y los manifestantes, a quienes les ha prometido que seguirán hablando para paralizar los desahucios, pero ellos le han echado en cara las falsas promesas del ayuntamiento.
¿Y saben ustedes lo que ha pasado y cuál es la diferencia? Que Manuela Carmena, al principio no se lo permitían, pero ha terminado dirigiéndose a las personas que la estaban increpando y ha podido hablar con ellas. Ayer Villacís no tuvo esa oportunidad, porque en la plataforma antidesahucios no le concedieron esa oportunidad. Y porque, según algunos, hay dirigentes políticos que merecen ser escuchados y otros que merecen ser silenciados.
Es noticia.
Vamos a dar una vuelta por el diario El Mundo. Jefe de sección del Mundo.es, José Luis Vadillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis destacando hasta ahora en el periódico?
Bueno, la imagen, el titular protagonista es para Josu Ternera, que se encuentra ahora mismo hospitalizado en Francia después de ser detenido. Y me gustaría llamar la atención sobre 2 perfiles que hemos colgado esta información. Uno, el más policial, quien Ángeles Escribán nos cuenta cómo Josu Ternera, un etarra correoso que logró hablar de tú a tú con el Estado. Y otro es la parte judicial. Marisa Recuerdo nos dice las causas que tiene pendientes aquí en España y por las que debería cumplir condena. También de Cataluña, el Gobierno ha hablado sobre el boicot de los nacionalistas, independentistas, etc., y dice que es una torpeza que tendrá consecuencias jurídicas. En el Partido Popular, Casado ha forzado la salida de Levy del Congreso y la calle se marcha para que entre en las listas Maribel Blanco. Tenemos también una entrevista a la protagonista de estos titulares que estabas comentando, Juan Pablo, que es Begoña Villacís, quien nos cuenta, por un lado, la parte política, dice que hace al PSOE corresponsable de la degradación de la ciudad, y también un vídeo extenso, muy de primera mano, muy personal, y que nos cuenta cómo es una campaña electoral estando embarazada de 9 meses. Y para finalizar, un reportaje con el fundador de Glovo, la empresa de mensajería, que es icono del empleo precario en España. Este empresario nos da sus argumentos, se defiende y dice, por ejemplo, esto. Dice, yo no digo que ganen millones, pero hay repartidores que se ganan muy bien la vida.
José Luis, un abrazo fuerte. Gracias. Buenas tardes.
Un saludo. Hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. Los independentistas consuman su no a Miquel Iceta como senador. Pedro Sánchez insiste en su mensaje.
Votan en contra y vetan a Miquel Iceta porque no quieren soluciones, porque quieren vivir del conflicto. Pero les voy a dar una mala noticia. Soluciones habrá, convivencia habrá, porque hay cientos de miles de catalanes y millones de españoles que queremos dejar atrás un conflicto que no queremos volver a vivir.
El Partido Socialista estudia alternativas a ese nombramiento de Iceta, que habla de decepción.
Mire, yo me siento decepcionado, puede poner, pero enfadado. Tenga en cuenta, que ahora quedó mal también al decirlo, pero yo fui el primero que alerté sobre la posibilidad de que esto no saliera. Lo que no puedo decir es sorprendido.
En Esquerra, por su parte, dicen que el cierre de esta puerta no significa que se hayan cerrado las demás. Gabriel Rufián.
Mano tendida, de tú a tú, con plena dignidad entre formaciones, entre partidos políticos, entre gobiernos incluso. Es nuestra misión, porque o nos dejamos de ignorar entre nosotros o nos dejamos de negar entre nosotros o estaremos en este bucle eterno.
Y ante la detención de Josu Ternera, el que fuera su interlocutor, el socialista Eguiguren, ensalza su figura como negociador para el fin del terrorismo.
Tenía voluntad de acabar con el terrorismo. Otra cosa es que no tenía en aquel momento el respaldo suficiente en ETA. Deduzco que en un momento dado tuvo ese respaldo y impuso su decisión, que dicen que es la más difícil en una organización terrorista, ¿no? Que siempre hace falta un héroe de la derrota, ¿no? Un héroe del final.
Llevaba 17 años fugado, tiene 4 causas abiertas en España, entre ellas los 11 asesinatos de la Casa Cuartel de Zaragoza, incluidos 6 menores, pero hay quien hoy, como han escuchado, blanquea toda esa parte. Y por último, Cayetán Álvarez de Toledo, hablando precisamente de versiones edulcoradas de la realidad, habla de Rubalcaba.
Y reitero aquí mi pésame sentido a su familia, amigos y compañeros de partido. Y pregunto, ¿cómo es posible que en 2 días se haya construido semejante ficción colectiva? ¿Tiene sentido, tiene sustancia este gran derroche sentimental, esta construcción de una, digamos, historia, un relato sobre lo que hizo?
Sony 41, más cosas están pasando en España. Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Hoy se han estrenado las nuevas Cortes en la Comunidad Valenciana, no sin polémica. Los parlamentarios de Podemos han jurado con distintas fórmulas. Lo hemos contado antes. Unos por la lucha feminista, otros por una madre tierra viva. Vox ha jurado por Dios y por España, los diputados de este partido. Y en medio de todo, las votaciones que han dejado a los de Santiago Abascal como el único grupo sin representación. María Caballero.
Buenas tardes. La mesa de les Corts Valencianes de la 10ª legislatura ha quedado constituida este jueves con miembros de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, que ha presentado a sus candidatos para estar en el órgano de gobierno de la Cámara, pero solo ha obtenido 10 apoyos, los votos de sus 10 diputados. Después de 3 votaciones secretas consecutivas, la presidencia de les Corts Valencianes la vuelve a ocupar Enric Morera de Compromís, que ha obtenido los 52 votos del Partido Socialista, Compromís y Unidas Podemos, mientras que ha habido 37 votos en blanco, los del PP y Ciudadanos, y los 10 diputados de Vox han votado a José María Llanos. La vicepresidenta primera de les Corts es la hasta ahora consellera de Obras Públicas, la socialista María José Salvador, que ha obtenido 52 votos, y el vicepresidente segundo es el diputado del Partido Popular, Jorge Belver, que ha logrado 37 votos. La secretaría primera la ocupa la diputada de Unidas Podemos, Cristina Cabedo, y la secretaría segunda el diputado de Ciudadanos, Luis Arquillos. Por tanto, y como vemos, todos los partidos políticos van a estar representados en esta mesa de les Corts Valencianes, a excepción de Vox.
Más cosas en Andalucía. Hoy también se habla de Vox. El partido vuelve a amenazar con no aprobar los presupuestos autonómicos. La polémica ahora viene por los debates electorales en Canal Sur. Laura Montes.
En un mensaje a través de Twitter, el líder nacional de la formación, Santiago Abascal, denunciaba que en Andalucía todos están juntos y revueltos contra Vox y amenazaba con no apoyar los presupuestos por la irresponsabilidad y el sectarismo de quienes gobiernan. A este hilo, el líder andaluz de Vox, Francisco Serrano, añadía que tampoco habían sido invitados al debate electoral de Canal Sur. El gabinete de comunicación comunicación de la radiotelevisión en Andalucía ha aclarado, sin embargo, que este primer debate, ya celebrado, estaba dirigido a formaciones que ya tienen representación en los ayuntamientos, por lo que, siguiendo estos criterios, Vox quedaba excluido. No obstante, el ente público ha avanzado que habrá un segundo debate previsto para la próxima semana, donde sí va a tener cabida la formación que dirige Santiago Abascal, al igual que en el que habrá sobre los comicios europeos. Sea como fuere, se trata de la segunda advertencia de Vox al gobierno de PP y Ciudadanos después de que anunciaran que estaban dispuestos a no respaldar los presupuestos si el presidente nacional del PP, Pablo Casado, no pedía perdón por haber tachado a la formación de extrema derecha.
La situación en las farmacias se complica por la alta concentración de polen. Al desabastecimiento de cientos de productos en toda España, hay que sumar especialmente estos días lo que está pasando en lugares como Extremadura, con los fármacos para alérgicos. Mar Escobar.
Buenas tardes. Primavera difícil para los alérgicos y no solo por la alta concentración de polen. Algunos de los fármacos más comunes que se recetan para tratar estas patologías forman parte de esa extensa lista de medicinas que escasean en las farmacias extremeñas ante el problema de desabastecimiento que afecta a todo el país. Es el caso, por ejemplo, de pulverizadores nasales o colirios oculares específicos solicitados sin éxito en las boticas de la región más de 200 veces en la última semana. Tampoco hay existencias de algunas marcas de los inhaladores más comunes. Uno de los fármacos más recetados en nuestro país contra la alergia por su fácil uso, que lo hace ideal también para niños y que, al igual que los anteriores, no se pueden sustituir por ningún genérico. Así los pacientes no tienen más remedio que volver a la consulta del médico para que les cambie el tratamiento.
Noticia destacada también en Galicia, otra autonomía más que se suma a la prohibición de abrir nuevas casas de apuestas. Maite Garrido.
Lo anunció el vicepresidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda. El objetivo de esta medida es cerrar el mercado antes de la próxima publicación de la nueva ley al respecto y evitar que se pueda aprovechar el periodo anterior a su entrada en vigor. La nueva ley mantendrá la limitación del número de salas de juego y tiendas de apuestas, entre otras medidas que buscarán conciliar la prestación de la actividad con la máxima garantía de protección de las personas, especialmente de menores y grupos más vulnerables.
El día más nos deja más noticias, Javier.
El grupo de fugitivos internacionales de la Policía Nacional Española busca a Mohamed Sultana, un prófugo extremadamente violento y peligroso acusado de un delito de asesinato cometido con arma de fuego. Tiene decretada una orden europea de detención. También continúa la búsqueda del hijo de la mujer ecuatoriana que fue encontrada muerta ayer dentro de un arcón en Palma de Mallorca. No hay denuncias previas por violencia en los tribunales. En Muxía, en La Coruña, ha sido detenido el presunto autor del apuñalamiento de su expareja ayer en Vimianzo, en la misma provincia. La víctima sigue, mientras tanto, en la UCI y se encuentra estable. Y más allá de los sucesos, hoy hemos conocido que los españoles destinamos 106 euros de media a causas solidarias el año pasado. Es un 6% más. Uno de cada cuatro españoles colaboró económicamente con alguna de estas iniciativas, con ONGs principalmente. La investigación también indica que los españoles más solidarios desde el punto de vista económico están en Navarra, con una media de 130 euros el año pasado, también entre los más generosos aragoneses, vascos y madrileños. Del otro lado, las cifras más bajas destinadas a causas solidarias se registraron en Cataluña, Canarias y Baleares.
Ya saben, en cuanto a la previsión del tiempo, va a ir llegando de forma escalonada el cambio que nos va a devolver a meses invernales, directamente. A temperaturas hasta 10 grados más bajas, 15 en algunos sitios, de lo que correspondería en esta fecha. El cambio va a ser especialmente acusado en el centro y en el norte, a partir de mañana viernes. La llegada de una borrasca va a dejar lluvias fuertes e incluso nieve por encima de los 1.500 metros. Una pausa y enseguida analizamos la detención de Josu Ternera.
Vamos con la siguiente llamada. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Paula, buenas noches.
Cuéntanos tu historia.
Porque gracias a él ya he conocido la felicidad.
Qué bien, ¿y cómo es él?
Pues tierno, sabroso, de calidad. Ya viene loncheado, envasado al vacío.
¿Cómo?
Llamo y en 24 horas ya lo tengo en casa.
¿Pero tú de qué estás hablando, hijo mío?
Pues de tujamondirecto.com, que me ha cambiado la vida, que soy feliz, que solo hay que abrir un sobre, que ya no hay que cortarlo, que ahora sí como jamón y del bueno.
984-1028, tujamondirecto.com.
¡Yo soy feliz!
Es noticia. Es radio.
17 años. Tres fugas después, Josu Ternera ha sido detenido. 17 años fugado. 17 años en los que dicen los cuerpos y fuerzas de seguridad que no sabían dónde estaba. Otros dicen que estaba perfectamente localizado. Hay muchas dudas con respecto a la figura de Josu Ternera. Vamos a preguntar a algunos de los que más saben. Rogelio Alonso es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos y autor de muchos libros, entre ellos, por ejemplo, La derrota del vencedor. Rogelio, bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dentro de la enorme cantidad de preguntas que nos hacemos en torno a la figura de Josu Ternera, Hay una que yo no puedo dejar de hacerme esta mañana. ¿Por qué hoy?
La operación de la Guardia Civil obedecerá criterios exclusivamente policiales, no me cabe la menor duda. Uh-huh. Las personas que integran la Jefatura de Información de la Guardia Civil son excelentes profesionales, enormemente comprometidos con la defensa de los valores que se consagran en la Constitución y, desde luego, enormemente motivados para que por fin se haga justicia sobre un criminal, un dirigente terrorista como Josu Ternera. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es que habrá habido criterios policiales, desde luego, y técnicos para que sea precisamente hoy. Entiendo que probablemente la pregunta también está relacionada con esas dudas que planteaba sobre el paradero de Josu Ternera. Podemos hablar de esa cuestión si lo creo oportuno, porque en efecto, claro, al contrario de lo que se señala en los medios de comunicación, en algunos medios, Josu Ternera no ha estado en paradero desconocido desde el año 2002.
Ajá, porque esto, Rogelio, entiendo que quieres decirnos que los cuerpos y fuerzas de seguridad sabían de alguna manera dónde se encontraba, no sé si incluso lo tenían localizado o sabían más o menos por dónde se movía.
En determinados momentos sí está localizado, es decir, entre el periodo 2004 al 2013, en diversos momentos, no en todo momento, pero en algunos momentos, Josu Ternera sí está localizado. Y lo que ocurre en ese momento, en el periodo entre el 2004 y el 2013, es decir, durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, en algunos momentos en los que sí está localizado Josu Ternera, entre otras cuestiones porque estaba negociando directamente Ternera con representantes del gobierno socialista, en esos momentos no se aplica las órdenes de búsqueda y captura. Es decir, en esos momentos sí que estaba localizado, se podían y se debían haber aplicado las órdenes de búsqueda y captura. Sin embargo, desgraciadamente primaron intereses políticos. Primaron intereses políticos como los de la negociación del gobierno de Rodríguez Zapatero, que teniendo perfectamente localizado a Josu Ternera, sacrificó la justicia a las víctimas, la necesaria justicia a las víctimas que todavía debe rendir todavía debe rendir cuentas ante la justicia de este criminal como es Josu Ternera.
Uh-huh. Josu Ternera fue el portavoz de la banda terrorista ETA en el mensaje de disolución en 2018. Desde el punto de vista de lo que pueda quedar de la banda terrorista, ¿qué significado tiene esta detención?
Es muy simbólica, en primer lugar, porque supone un éxito importante de la Guardia Civil deteniendo al líder de la organización terrorista durante muchísimos años. En segundo lugar, enormemente simbólico también, porque se debe hacer justicia, como decía, sobre un criminal que ha estado impune y que ha estado impune, ha permanecido impune, desgraciadamente, porque determinados dirigentes políticos lo han permitido, como decía anteriormente, evitando cursar o actuar sobre las órdenes de búsqueda y captura cuando se estaba negociando con la organización terrorista. Y en tercer lugar, también enormemente simbólico, porque las víctimas merecen justicia. Es muy importante que las víctimas tengan justicia. Como decía anteriormente, se les ha negado la justicia a las víctimas durante mucho tiempo, en el caso de Josu Ternera, y ahora es fundamental que la justicia sea implacable sobre un dirigente terrorista como él, para que además surta un efecto disuasorio en el entorno terrorista.
¿Qué queda hoy de ETA, Rogelio?
Afortunadamente, la organización terrorista que lideró Josu Ternera es una organización terrorista que desde el punto operativo se ha transformado en un movimiento político que está representado en las instituciones. Digo afortunadamente porque eso significa que no tienen hoy una voluntad de asesinar, pero también tiene una parte negativa, y es que desgraciadamente una organización terrorista se ha transformado en un movimiento político y el Estado ha fallado en un mecanismo de defensa fundamental porque no aplicó correctamente la ley de partidos que se debía haber aplicado sobre los representantes políticos de la organización terrorista. Uh-huh. Por lo tanto, hoy la ETA, digamos, militar no existe prácticamente, pero sí existe una suerte de ETA política, que son sus partidos, sus representantes políticos en la forma de Bildu en las instituciones democráticas, lo cual es una ignominia para las víctimas del terrorismo y para la democracia.
En los últimos días, Rogelio, vengo escuchando en mítines del Partido Socialista que directamente fue el PSOE quien acabó con ETA. ¿Esto es cierto?
Es enormemente injusto que determinados partidos políticos, en este caso el Partido Socialista, patrimonialice el final de la organización terrorista. Porque, en primer lugar, lo que se debe aclarar es que el final de la organización terrorista se consigue fundamentalmente gracias al trabajo abnegado de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del servicio de inteligencia. Es a ellos, en una gran medida, además de a otros individuos y ciudadanos como la judicatura, pero a muchos políticos con escaso rango que hicieron política en condiciones enormemente adversas, es a esos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los servicios de inteligencia y a estos otros ciudadanos a quienes se les debe reconocer fundamentalmente el final y agradecer el final de la organización terrorista. Y en segundo lugar, respecto a esa patrimonialización que hace el Partido Socialista, hay que aclarar. ETA concluye, pero la derrota policial de ETA se atribuye y se debe atribuir a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al servicio de inteligencia. Pero se produce una negativa politización de esa inteligencia y el gobierno socialista lo que hizo fue indultar políticamente a la organización terrorista. Luego, en una cierta medida, el gobierno socialista lo que hizo es neutralizar la derrota operativa de ETA y no hizo efectiva la derrota operativa de ETA que habían conseguido las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Rogelio Alonso, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Una cosa más en el exterior, destacadas en las últimas horas las reuniones que vienen manteniendo representantes del régimen chavista con la oposición venezolana. Acercamientos, según nos cuentan, está teniendo lugar en Noruega. Nicolás Maduro no lo confirma, pero habla de una misión especial. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, sin duda una noticia que llama la atención, ya que pocos tenían conocimiento de estos acercamientos. De hecho, ha sido la televisión pública noruega NRK la que menciona estos contactos entre el chavismo y la oposición que se habrían iniciado en Cuba y que se estarían desarrollando en sesiones reservadas en Oslo. Según los datos que han trascendido hasta ahora, el chavismo está representado por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez, mientras que por la oposición están el segundo vicepresidente del Parlamento, Stanin González, el exdiputado Gerardo Blight y el exministro Fernando Martínez Motola. Desde Venezuela no hay reacción ante estas noticias y aún no se conoce la posición de los colaboradores más cercanos al presidente interino Juan Guaidó. La oposición siempre se mostró reacia de volver a un diálogo que Nicolás Maduro no ha dejado de boicotear al buscar imponer la posición más dura de su régimen.
Es noticia. Es radio.
Deportes, David Dinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Isco y Zidane, protagonistas del Real Madrid. ¿Por
sí,
qué?
Ayer
¿qué
fue el capítulo protagonizado por la decisión 2 de Antoine Griezmann y hoy es el Real Madrid y el Grupo Libertad Digital los que copan la actualidad. Tenemos noticia importante relacionada con el conjunto blanco y con esa planificación de la plantilla del año que viene. Isco es el actor principal. Alfredo Somoza, buenas tardes. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Días de planificación, de reuniones, en los que los teléfonos echan humo en Valdebebas. Lista de bajas, fichajes, la posibilidad de que suba al Castilla Segunda. Mucho trabajo por delante. Según ha podido saber Libertad Digital y Es Radio, uno de los nombres que está sobre la mesa en esa lista de bajas que maneja la dirección deportiva es el de Isco Alarcón. La dirección deportiva lo tiene claro, no cuentan con él de cara a la próxima temporada. Los motivos: su actitud, pasotismo en los entrenos, dejadez en su forma física, malos detalles con Solari y Chendo, se consideran inaceptable y deportivamente el club apuesta por otros jugadores, Vinicius, Rodrigo, Marco Asensio, Brahim, más los fichajes que lleguen para la zona de tres cuartos. La recomendación de la dirección deportiva es la de ponerle en el mercado y sacar un buen pellizco por él.
Eso opina el club, Alfredo, pero también opina Zinedine Zidane.
Pues la llegada de Zinedine no lo cambia todo, en este caso con el retorno del galo Isco se frotaba las manos, un técnico que le había dado confianza y que le hizo sentirse importante. Sin embargo, Zizou no lo tiene tan claro, el malagueño, al contrario que Marcelo, ha dejado de ser intocable. Si los refuerzos que lleguen para tres cuartos son del gusto de Zinedine, como Hazard, el técnico no tendría problema, David, en abrirle la puerta al señor Alarcón.
Gracias, Alfredo. Ayer tema Antoine Griezmann. Siguen llegando declaraciones, por ejemplo, la de Gaby, excapitán del conjunto rojiblanco del Atlético.
Bueno, creo que es una decisión personal, la cual hay que respetar. Agradecerle todo lo que ha hecho por el club y desearle suerte en su nueva etapa. Creo que el fútbol es así, cada uno toma las decisiones que quiere. Y como dije en su momento, el Atlético de Madrid no tiene que ser una obligación jugar en él, sino que tiene que ser un orgullo y bueno, y desearle suerte en su próximo proyecto.
Griezmann, que interesa a Barcelona, a Paris Saint-Germain, a Bayern de Múnich y también al Manchester United. Ayer contábamos en exclusiva en Libertad Digital que el Manchester va por Dybala, el jugador de la Juventus. De hecho, llevan días hablando con su equipo de representación, que estaba allí en Manchester, para ver si pueden acometer su contratación. Además, hemos hablado con ellos y nos niegan que haya contactos con el Atlético de Madrid. Se está barajando que puede ser el recambio. De momento, no hay ningún contacto con el Atlético de Madrid, ni lo han tenido en ningún momento en el pasado ni ahora en el presente. Incluso el Atlético tampoco tiene en la cabeza a Paulo Dybala como recambio de Antoine Griezmann. Todo ello lo pueden leer en Libertad Digital. En terreno polideportivo, vamos con la previa de la Euroliga, que arranca mañana, este fin de semana, la última hora. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Así es, mañana arranca esa Final Four en Vitoria. Como ansiaba la capital vitoriana alojar la gran final del baloncesto europeo. Cuatro equipos y los cuatro tratando de ser el mejor equipo de Europa. Fenerbahce y Efes en la primera semifinal, los dos equipos turcos. Real Madrid y Cheska reeditando la semifinal del año pasado, con un Real Madrid que, recordemos, levantó la copa en Belgrado y que quiere ser el primero después de muchísimos años en ganarla dos años consecutivos. Lo hizo el Olympiacos hace ya casi una década. El Real Madrid, que viajaba ayer mismo a Vitoria, sin bajas en principio, con un factor fundamental ahora mismo, que es el enorme estado de forma de Walter Tavares, y la incógnita, quizá, cómo está Sergio Llull de cara a esa Final Four, si puede ser tan determinante o no tras todos los problemas físicos de esta temporada. Y la otra gran incógnita, sin duda, el Fenerbahce, con dos bajas confirmadas, Geoffrey Lauber y Gigi Datome, y dos serias dudas, Nikola Kalinic y Jan Veseli. Seguramente los turcos, con todo el equipo, serían los grandes favoritos, pero con tanta merma, solo el factor Obradovic les podría hacer triunfar en Vitoria.
Gracias, José. Y acabamos, Juan Pablo, con tenis. Masters 1000 de Roma. Ayer no se pudo jugar ni un solo partido por la lluvia. Hoy han jugado Federer y Rafa Nadal. También está jugando ahora mismo ante Shapovalov Novak Djokovic. Ha ganado el primer set el número uno del mundo, Novak Djokovic. Lo curioso, que hoy van a jugar dos veces, tanto Nadal, que ha ganado a Sardí, como Federer, que ha ganado a Sousa. En el mismo día van a jugar dos veces Rafa Nadal y Roger Federer. Muguruza, por su parte, también ha ganado, Carla Suárez también, y la gran sorpresa es que Fernando Verdasco ha eliminado a uno de los favoritos al triunfo final, que hizo semis en Madrid ganando a Roger Federer, y es Dominic Thiem. Así que el madrileño está en la siguiente ronda, después de eliminar, como te digo, Juan Pablo, a uno de los favoritos. Nadal esta tarde otra vez, no antes de las 7, ante Basilashvili.
Bueno, pues nada, dos partidos en un día. David Vinuesa, gracias, hasta luego.
Hasta luego.